Vamos a buscar la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 14 al 18, y la palabra del Señor lee así. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Palabra de Dios.
Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Hoy recibimos esta palabra en nuestro corazón y sabemos que tú nos diriges, Señor, a entenderla. Somos iluminados para comprender tu palabra y seremos edificados, Señor, y también seremos transformados para cumplir la misión a la que nos llamaste. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación. El tema de esta predicación es una libertad excepcional. Una libertad excepcional. Y la lectura que acabamos de leer es en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Una libertad excepcional. La palabra excepcional es bien importante en este título porque vamos a entender cuán importante es tú saber y yo saber que lo que Dios ha hecho en tu vida es algo excepcional. Ya conmigo, algo excepcional. Algo excepcional. Algo excepcional o excepcional significa que constituye excepción de la regla común, que se aparta de lo ordinario. Hoy queremos entender y tener claridad por qué Dios ha tenido la intención desde la eternidad de que seamos libres. Diga conmigo, ser libre. El deseo de Dios es que el hombre y la mujer, que la humanidad viva en libertad. En libertad. Lo contrario a libertad es ser ¿qué? Esclavo. O estar encerrado, ¿cierto? O estar encarcelado. Hay... Cuando a ti te quitan la libertad, es que lo que hacen es que te sacan de tu espacio donde tú puedes moverte y te ubican en un lugar. ¿Sabía usted que libertad no es hacer lo que usted quiera? ¿Cierto? Hay gente que piensa que libertad es hacer lo que yo quiera. No. Libertad es hacer lo que está permitido dentro de los márgenes de un acuerdo, de una ley. ¿Ok? Así que la gente a veces dice, yo no quiero servirle a Dios porque Él me quita la libertad. No, es que ya ese pensamiento habla de esclavitud. Porque la verdadera libertad tú la vives en aquel que te formó y te creó, porque Él sabe cuáles son los parámetros en los cuales tú te puedes mover y puedes mantenerte de la mejor manera, de la manera más mejor funcional. Puedes vivir de la manera plena. Fuera de él, lo que hacemos es la libertad que causa el hombre es moverte en un campo más sesgado, más cerrado, donde tú entiendes que eso es libertad. Así que cuando hablamos de libertad, tenemos que entender que en la libertad hay unos linderos. En el campo le dicen una verja. Tú tienes una libertad en tu casa, ¿cierto? Pero tú no puedes cruzar la verja de tu vecino y meterte allá. Y dices, ay, estoy disfrutando de mi libertad. No, tú acabas de violar la libertad, de hecho acabas de violar los linderos de libertad y acabas de entrar en peligro, porque te pueden meter preso, invasión de la privacidad, ¿qué cosas pueden pasar? Así que tú vives en libertad, pero ¿dónde? En el espacio que te toca. Ahora, Dios nos dio libertad en un lugar. Y nosotros, en un momento dado, la perdimos. Por eso es que el verso 14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El apóstol Pablo, no es correcto decir necesariamente que el apóstol Pablo escribió Hebreo, porque eso está en dilema, ¿verdad? A mí me parece muchas veces que lo escribió el apóstol Pablo, pero en la academia no se le adjudica al apóstol Pablo el escrito de los Hebreos. Pero a veces cuando lo leo se me parece tanto a él, como si fuera quien lo escribió estaba muy cerca de él. Pero el escritor de Hebreos dice, habla con unas palabras muy profundas en este verso, donde él nos hace entender que Dios nos libertó de algo. ¿Ok? Y vamos a ir paso a paso. Y yo creo que en esta primera etapa de la predicación es donde más tiempo voy a estar en esta parte. ¿Por qué? Porque es necesario establecer con claridad cómo es que nosotros, siendo libres, perdimos la libertad. Porque usted y yo podemos, gracias a Dios que estamos en Cristo, y el que está en Cristo está en libertad. Pero antes de estar en Cristo no estabas libre. Tenemos que aprender y conocer de dónde hemos venido para que entonces podamos apreciar la libertad que tenemos. O sea, el problema del creyente es que no aprecia la libertad que tiene y anda buscando una libertad que en vez de ser libertad es esclavitud. Amén. Esto es vivir en libertad. Este hombre vive en libertad. Él sabe lo que hay que hacer. Ok. Por eso es que mi primer punto aquí entonces es, Dios quiere que vivas en libertad. ¿Para cuándo? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Dios quiere que vivas en libertad, ¿para cuándo? Para toda la vida. Adiós, pues entonces, puede ser que entonces, yo estoy hablando de la gente que está en Cristo, pero también este mensaje le habla a personas que no están en Cristo. Porque les va a ubicar, les va a decir dónde están. ¿Ah? Por eso es que Pablo está hablando de, por tanto, vaya conmigo a ese verso, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte. Ahora, el escritor de Hebreos está hablando de algo aquí. Y si usted busca en el libro de Hebreos, y este es el segundo capítulo. El escritor de Hebreo está estableciendo una teología sobre la importancia del ministerio de Jesús y por qué ese Jesús, que es Dios, que se hizo persona, y por qué es importante es entender eso, que Dios se hizo persona. Dios se hace persona en Jesús y se acerca a nosotros para liberarnos. ¿De qué? Pablo, Hebreo dice, ¿para librarnos de qué? De la muerte. Ahora, ¿cuántos se quieren morir? No, nadie le levanta la mano. No, que de momento alguien levanta la mano. Pero ¿verdad que esa pregunta como que es extraña? Pero puede que yo diga, mire, bueno, hay gente, una cosa es tú decirte que te quieres morir y una cosa es que te llegue el momento de que te vayas a morir. Yo una vez, bueno, yo varias veces he estado cerca de la muerte, pero en una vez en mi adolescencia estuve muy cerca de la muerte. Yo creo que yo se lo he dicho a ustedes, en la ocasión en que iba en la bicicleta y de repente me topé con una troca en Barahona y me metí debajo del truck en una bicicleta. Yo veía el aspa que hizo pru, 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 pru. El aspa del radiador. Y sentí el calor del manifold y todo eso ahí. Y yo estaba ahí debajo. Y yo me salí, gracias a Dios que era alta. Y yo me salí. Yo decía, ¿será que estoy vivo o estoy muerto? Pero cuando yo veo al Señor, Él parecía que estaba más muerto que yo, porque los ojos de Él estaban así. Y Él me dice, ¿y tú? ¿Estás bien? Y yo salí corriendo, me monté en la bicicleta pero no porque salí corriendo por asuntos de que estaba bien, no, era que no me viera y se lo dijera a mi mamá. Porque si me reconocía y se lo decía, mira, yo acá por poco mato a tu hijo, me quitan la bicicleta. Y yo, por proteger la bicicleta, le dije, nos vemos, ¡fum! Y seguí en la bicicleta, medio topelado, pero bien. Pero yo sabía curarme yo mismo, así que a mí no se iba a dar cuenta de la pelada que me di ese día. Ah, ¿viste? Ese día yo dije, fue la primera vez que yo vi la muerte cerca. Yo dije, yo pude haber muerto en ese momento. Ahora, usted puede haber estado en un escenario de su vida donde usted quizás no se ha visto o ha pensado que está muerto o que puede llegar a la muerte, pero puede haber vivido un momento donde se sintió amenazado. También en otra ocasión, cuando a mí me dio la bacteria aquella que una vez me dio, que muchos saben que en un momento dado hasta perdí la movilidad de mis piernas, un médico me dijo, tú hoy estás vivo, pero posiblemente mañana no despiertes. Así me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque la bacteria está en tu sistema endocrino y está alojada ahí, y posiblemente esa bacteria puede ir y tocar el área del sistema involuntario, nervioso, voluntario, y puede detener tu corazón, puede según tú detuvo la capacidad de mover tus piernas, también puede detener tu corazón, tus pulmones, te puedes quedar ciego, puedes perder la audición, cualquiera de ellas, Benjamín. Ahora, si te... y yo lo miré así, ¿de verdad todo eso? Sí, una bacteria me va, sí. Y yo le dije, bueno, gracias por la información, pero hay muchas cosas que yo no he terminado, así que entiendo que eso no va a ser real y Dios hará algo. Yo estaba en la cama, tirado en la cama, analizando todo eso. En realidad, mi esposa me tenía que ayudar a bajar las piernas. De hecho, me recuerdo que varones de aquí me tuvieron que ayudar en casa, que fueron a ayudarme en aquel tiempo, porque no podía mover las piernas y estaba casi parapléjico las piernas. Pero aquella noticia, ¿sabes lo que me hizo? Me movió de la cama y dije, bueno, yo tengo que predicar el domingo. Y llegué por ahí y me ayudaron. ¿Se acuerdan? Y yo estaba sentado en una silla y mientras estaba predicando yo sentí el poder del Espíritu Santo que me puso de pie y salté y caí abajo y me sané de ese día. Porque le creía al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, yo podía haber determinado ese día, bueno, me voy a morir o voy a hacer la voluntad de Dios. Yo dije, voy a hacer lo que Dios me llamó. Desde que yo me acordaba, Dios me llamó a predicar. Pues, ¿qué me dice? Me voy a predicar. Ah, yo me podía quedar en casa y decir, hermano, no puedo llegar al culto, oren por mí porque estoy enfermo. No, pues yo dije lo contrario. Hermano, me voy para la iglesia porque tengo que predicar, porque me voy a sanar. Entonces dice amén. O sea, usted puede cambiar la versión que usted tiene por una versión donde tú afirmas que la voluntad de Dios es que tú tengas vida. Porque el deseo de Dios es que tú y yo vivamos en libertad. El deseo de Dios es que tú y yo vivamos en libertad. Y en libertad en contra de una sentencia de muerte que hay sobre nosotros. Hay. Por eso es que el escritor dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió, hablando de Jesús, dice que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Entonces el escritor está diciendo, Cristo vino a libertarnos de la muerte. Pero entonces Dios traspasa sus límites, su trascendencia y se hace una persona. Ahora, eso parecería como que Dios se pone, ¿verdad? Parece así para nosotros. Dios se pone en peligro porque entra en un ámbito de caos. Tú y yo vivimos en el caos. Y Dios se mete en nuestro caos, se hace vulnerable a nosotros para, entrando en nuestro estado de vulnerabilidad, salvarnos de ella. ¿Están conmigo? Estamos entendiendo lo extraordinario, lo excepcional de la salvación, de la libertad que Dios nos ha dado. ¿Ah? Dice, mediante la muerte, ¿sabes qué? Entonces, Él va a morir para librarnos de morir. Ese Dios traspasa los linderos de lo eterno a lo presente, a lo el ahora, para librarnos de nuestra condenación a la muerte. Ahora, pero ¿cuándo fue que perdimos entonces la libertad de vivir? Porque estamos hablando de libertad de vivir. O sea, si muerte tiene que ver con perder la libertad de vivir, ¿cierto? Por eso yo dije ahorita, ¿cuántos se quieren morir? Nadie quiere morir. Yo no me quiero morir. Y si usted se quiere morir, pues vamos a orar para que no se muera. Porque usted tiene que cumplir el plan de Dios. En nosotros hay un temor a morir. Un temor a la muerte. Sí, hay momentos donde hemos puesto en peligro nuestra vida. Todos ponemos, mientras estemos fuera del plan de Dios, nuestra vida está en peligro. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo comenzó este problema de la libertad? Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Diga conmigo, ciertamente morir. Ahora hubo un momento dado donde Dios, de hecho es curioso porque el profeta Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 6 del profeta Oseas, versículo 7, él habla y habla de este verso como un pacto de Dios con el hombre. Cuando Dios le dijo al hombre, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comas, de ciertamente morirás. Y él hace referencia a ese momento como que Dios hizo un pacto con el hombre. Y para eso un pacto que Dios está haciendo. Le dice, si tú comes del árbol del bien y del mal, vas, si comes, si no, de todo puedes comer. De todos. ¿Puedes comer de cuánto? De todos. Ahora, tú imagínate una finca que hay de todo y te dicen, este arbolito me lo poda, pero no comas de él. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? No comas de él. Y lo más probable es que tiene la misma fruta de los que están acá. La misma fruta, pero te dijeron, de ese arbolito no vas a comer. No comas de él. Y esa es la señal de que tú y yo tenemos una relación. Y esa es la señal de que tú y yo nos amamos. Esa es la señal de que tú y yo, la señal que tú y yo vamos a mantener esta relación de libertad. La libertad tuya está en que tú mantengas, no comas de ese árbol, come de todo lo demás, de ese no comas, lo cuida, lo poda, pero no lo toques, déjalo ahí tranquilo, ¿está bien? Ahora, ¿le parece bueno el trato? ¿Está bueno? ¿Está bueno el trato? Porque Dios quiere llevar al hombre a un próximo nivel de relación. Porque Dios podía haber creado tres tipos de opciones. Primero, no crear nada. ¿Podía Dios no crear nada, quedarse solo en la eternidad, ahí en el universo? Podía haber sido, él tiene todo el poder. Ah, no, yo me voy a quedar solo. Así haríamos muchos de nosotros. Ah, yo me quedo solo. Mejor me quedo solo. Y me como todo. Todos los Oreos, todas las cameos, todos los mantecados. Pero no, ¿verdad? No. No voy a quedar solo. Bueno, porque alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Hay que crear para que alguien lo haga. Bueno. Pero dice yo, la primera opción, ¿cuál es? Ustedes van a ser unos expertos aquí en apologética. Primera opción, ¿cuál es? No crear nada. Me quedo solo. La segunda opción. Crear todo y crear al hombre y que el hombre sea un autómata. Él haga todo lo que yo le diga. Y no puede hacer Él es, que no tome decisiones. Voy a querer una persona que no tome decisiones. ¿Está bien? ¿Le gusta esa? Bueno, a veces a las esposas les gustaría que el esposo no tomara decisiones. Que dice, vean aquí, vean allá. A veces, bueno, por día. Bueno, los varones se ponen, cuando yo digo estas cosas, los varones se ponen bien nerviosos. Mira que él salió cogiendo ya. No huya, varón. Las esposas saben, mire, usted, si usted no tiene nada que hacer, pregúntele a su esposa, ella tiene una lista, ¿verdad?, de cosas para hacer. Usted quiere, si usted no tiene nada que hacer, sabe que los varones vivimos en muchas cajitas, ¿verdad? Las mujeres viven en una, pero nosotros vivimos en muchas. Entonces tenemos una que se llama nada. Las mujeres no tienen esa cajita. Ellas, mire, desde la creación las mujeres están investigando si se pueden. Ellas quieren la cajita de la nada para poner algo. Ellas quiere poner algo en nuestra nada. Porque ellas no entienden. Abby, prepárate. Abby, ¿cuántas veces tú has estado así? Y te pregunta, Jire, ¿estás pensando? ¿En qué piensas? Tú dices, nada. ¿Cierto? ¿Ah? Un montón de veces. Y ella dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que es nada? No puede ser. Es que ellas tienen envidia de eso. Nosotros tenemos una cajita, se llama nada. Pero ellas tienen, no, ellas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos metemos en nuestra nada, pero estamos haciendo algo ahí. No sabemos qué es, porque todavía nosotros no sabemos, pero es nuestra nada. Pero la mujer sí, siempre, ellas son multitasking, ellas pueden hacer, ustedes son un diseño, en otro, acuérdense que ustedes fueron las últimas, le dieron el último update, ¿ah? Ustedes son la versión mejorada, son más eficientes, déjenos nuestra nada ahí un ratito, ¿ah? Y yo he tenido gente en la oficina que dice, pastor, yo tengo un problema con este hombre. Mira, Willy está preocupado también. Willy dice que cuando acabe el tema baja para acá. Mire, yo lo que le quiero decir con esto es que lo bello de la creación de Dios que nos dio, nos hizo de manera diferente. Y en ese ámbito tenemos libertad. Pero muchas veces mi libertad puede crearle ansiedad a otro y puede crear conflictos. Cuando Dios nos formó, Él dijo, no coman de eso. De los demás pueden comer. Eso es una forma de explicar. Nuestra relación va a estar basada en qué. En que no coman de ese árbol. ¿Qué hizo el hombre? Me falta la cuarta. La cuarta no existe. Bueno, tengo la cuarta, pero... La segunda opción. Segunda opción ya la dije. La tercera, muy bien. Gracias a todos. Mi ADD está siendo sometido por ustedes. Tercera opción. La segunda era... autómata. Nada. Bueno, no, eso no es. Bueno, más o menos. Tercera opción. Darle la capacidad al hombre de tomar decisiones. Y eso se llama amor. Amor es tener la capacidad de decidir. Y Dios dice, voy a desarrollar una relación de amor, voy a crear un ser con el que yo pueda tener una relación de amor. Y que él pueda tomar decisiones. Y hace eso. Ese día fue que nació el concepto en teología, lo que se llama santidad. Separado. Eso está separado. Ese árbol está separado. De ese, puede mirarlo, puede, pero no coma, de todos los demás. El día que él coma, morirás. Mira lo que le dice, ¿de cierto qué? Morirás. ¿Y qué es eso? En aquel ambiente, de cierto morirás. De cierto morirás. ¿Ah? Bueno, yo escuchaba eso cuando mi mamá decía, el que toque eso la tiene. Para mí eso es como morirse. Era el que puse esto aquí, el que lo toque, no tenía que ser, el que lo toque, ese significa muchas cosas y tú no sabes lo que es. Pero Dios le dijo a Adán, de cierto morirás. Tú y yo conocemos la historia. No vamos a entrar, quién tuvo la culpa. Pero a mí me enviaron un chiste en estos días, por ahí, sobre por qué, no sé quién me lo envió, que por qué era que las damas se toman tiempo para pedir, para tomar la decisión de qué van a comer. ¿Quién fue? Sí. ¿Por qué las damas, la mujer tomaba tanto tiempo en decidir qué iba a comer? Y la respuesta era que porque la última vez que tomó la decisión, la humanidad cayó en condenación. Eso es bien machista, eso no es verdad. Mira, eso es bien mal. Esos memes no deben hacerlo, ¿verdad? No deben hacerlo. Porque después yo los digo y me pongo en peligro. Y yo me asusto. ¿Ah? Emi no está aquí. Estoy tranquilo. Pero ella va a escuchar el podcast después. ¿Sabe que Dios confió en nosotros y nosotros le fallamos? Dios confió en nosotros y nosotros le fallamos. Le fallamos. Ahora, Dios fue fiel. Fue fiel. Y Él es fiel. ¿Ah? Pero hay algo aquí que yo quiero que usted escuche bien. Mire, había un decreto de muerte. El que fallara iba a morir. Y dice, pero ¿qué pasó? Cuando falló Adán y Eva, porque comieron del árbol que se le dijo, esa representa nuestra relación de amor, de nuestro contrato, no, ustedes no lo coman, de cierto morirán. Pero ¿qué pasó? David, Adán y Eva comieron y no se murieron de momento. Porque estaban los ojos abiertos. Usted conoce la historia, ¿verdad, Jonathan? Allá Dios va a buscar a Adán y encuentra, pero pasó algo raro, encuentra a Adán escondido. Y escuchaba a Adán y él, Adán, y sabía que no era Eva. Y él escuchaba la voz de Dios. Algo pasó allí. Ahora tenía miedo. Tenía miedo. Eso era algo extraño. Y comenzó el miedo. Y mire qué le dijo, qué le dijo Adán cuando Dios le estaba buscando. ¿Qué le dijo Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Porque Dios le dice, ¿qué haces escondido? Y él le dice, me escondí porque tenía miedo. Ahí comenzó el miedo. La primera señal de esa desobediencia, de esa caída, lo que se llama la caída del hombre, la primera señal en la vida del hombre fue el miedo. ¿El miedo a qué? A morir. Lo más probable comenzó la... Este me va a buscar y me va a matar. Porque él dijo que si comes, de cierto morirá. Pero cuando se enfrenta a Dios, Dios no lo mató. Dios no lo mató. ¿Por qué? Y ahí es donde a mí me da curiosidad ese asunto. Y yo creo que hoy no vamos a terminar esta, es que esto va a tener una continuación. Y es que Adán y Eva, luego de su desobediencia, cayeron en un estado de muerte. Digo, amigo, un estado de muerte. Y usted le puede llamar también a lo que toman en un proceso de muerte. Porque él no murió al instante, él no murió en aquel momento. Él algo pasó allí. Se rompió algo. Algo ocurrió, algo se rompió. Por eso que esto es un tanto extraño, porque ellos continuaban con vida. Ahora hay algo muy interesante que Adán y Eva iban a experimentar día a día. Mientras ellos veían que pasaba la noche y salía el día, estaban vivos. Adán y Eva desde ese momento comenzaron a conocer la misericordia de Dios, porque día a día la misericordia de Dios le extendía un día más de vida. Por lo tanto, cada día que tú vives es para celebrarlo, porque sobre ti, sobre mí, ha habido una condena de muerte. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos de tener vida. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán acarrió ¿qué? Una condena o un decreto de muerte. Ahora, ¿qué hemos aprendido entonces? Que la muerte de la que Dios habló allí no necesariamente era de la muerte que tú y yo pensamos. Es que tú y yo siempre nos equivocamos. Nunca entendemos. ¿Sabe que el apóstol Pablo hace referencia al decreto de nuestra muerte en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14? Y dice, para los que buscan, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado... Y esto es importante, digo amigo, esto es importante. Dice, el documento de deuda. Ahora, el día que nosotros pecamos, yo digo nosotros porque en Adán estamos incluidos, el día que nosotros fallamos como humanos, la humanidad, falló la humanidad, en Edén hubo un documento, un decreto. Había un decreto de muerte, ¿por qué? Porque sí. porque eso fue lo que se dio. Había un documento de deuda. ¿Y quién tenía ese documento de deuda? ¿Quién lo tenía? El acusador. El acusador. ¿Sabe qué? Nosotros normalmente llamamos al diablo con D mayúscula, pero en realidad en la Biblia el diablo aparece en minúscula. Es más como una categoría, no aparece como una persona, así. Es como una categoría. El diablo, el acusador, o el Satán, ¿ok? Y va en la misma línea, es el acusador. No se merece ni que le den nombre. Ustedes, los humanos, es que le han puesto nombre y apellido y lo han vestido y todo y se lo llevan por ahí. Y hablan más de él que de Dios. ¿Ah? Es real, existe el acusador, el diablo. El diablo existe, es real. Pero lo interesante es que la Biblia no le da el lugar que muchas veces los seres humanos le quieren dar. ¿Me sigue por ahí? Es real. Pero en la Biblia aparece diablo con D minúscula. El acusador. El acusador tiene el documento. Y él dice, aquí lo tengo, ¿cuándo lo ejecuto? Así desde la caída de Adán y Eva, cuando cayeron, entonces en la corte celestial se le pasó el documento al acusador y el acusador agarró el documento y desde ese momento él andaba esperando que Dios dijera, ahora. Pero no se le dio el día de ejecutar. Usted y yo, de aquel momento hubo un rompimiento, el hombre entró en lo que se llama un caos. Un caos, ¿por qué? Porque el hombre entra en un caos porque pierde lo que se llama es la paz con Dios. Cuando el hombre estaba en el Edén, estaba en paz. Mire, le voy a dar una explicación. Usted está en paz con Dios, mira cómo lo voy a decir, o está en caos hacia Dios. No en guerra. En la Biblia, lo contrario a paz es caos. Para muchos esto es nuevo. Tú y yo no estamos en guerra contra Dios porque usted no es contrincante contra Dios. Es más, ni siquiera el diablo puede hacer guerra contra Dios. El diablo existe en un caos. Porque lo que está fuera de Dios está en caos. Por eso es que cuando usted lee en la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos. ¿Qué está haciendo Dios? Cuando todo lo que se aleja de Dios entra en ¿qué? En caos. Y esa es la condena. Por eso es que usted vive una vida ¿de qué? Dígalo. ¿Estamos luchando con el caos? Estamos en Cristo, pero ¿estamos luchando con qué? Con el caos. ¿Y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo se me va a acabar esto? ¿Y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Y esto como que no se termina. Y esto como que no se... ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Entonces la lucha nuestra es, estamos en medio de un caos y estamos buscando resolver el caos. Y entonces comenzamos a, muchas veces decimos, ah, pues me tengo que acostumbrar al caos. Y hay mucha gente que se acostumbró a vivir en ese caos, en esa vida de ausencia a Dios. Por eso que en el caos pasan muchas cosas. En el caos se crean escenarios de caos y se trata de aliviar el caos haciendo cosas y cosas, y buscamos hacer cosas, y fuera del caos hacemos eventos, y fuera del caos hacemos celebraciones, pero seguimos en el caos. Por eso es que el hombre fuera de Dios alcanza todo, pero siempre vive en un estado de angustia existencial, porque vive en un caos que no tiene a Dios y está en paz con Dios, está en caos. Todo lo que hace es que glorifica al caos. Por eso no tiene paz. Ahora, si usted está viviendo mucha ansiedad, usted está viviendo, en vez de, usted puede, los que están en Cristo, solamente los que están en Cristo pueden, no están en Cristo, tiene problemas. Pero el que está en Cristo puede, porque solamente, ¿sabes? Mire, el único sistema religioso que ofrece paz real es el cristianismo. Yo he escuchado gente que dice, no, ahora yo practico el budismo. Esa es la no, es que yo practico ahora el budismo, yo decidí practicar porque ahí me dan unos ejercicios, me ponen así y hago unas cosas y me y algunas meditaciones y hago el budismo de ser cualquiera de las alternativas, que sea de la India o sea de cualquiera, el panteísmo, dice que el caos es una realidad de la que tú nunca vas a escapar, y es tan real que cada vez que tú mueres, entonces, no, porque la gente dice, no, pues la alternativa es que yo creo en la reencarnación. Digo, ¿de verdad tú crees en esa bobería? No, porque lo que pasa es que no me mandan al infierno. No, lo que pasa es que para el hinduismo o el budismo, tú vives en el infierno. Entonces, cada vez que tú mueres, lo que hace es que reencarnas y vuelves a repetir la misma historia por la eternidad. O sea, que tú vas a estar una eternidad repitiendo, muere y repite, vuelve y ve el eterno retorno y sigue volviendo a la realidad. Y te dicen, no se sabe cuándo tú lo logres, pero algún día en una de esas vueltas que tú des, posiblemente hagas las cosas bien y puedas ir al nirvana. Digo, te lo estoy explicando de la manera más simplista. Pero eso me lo explicó a mí un budista practicante. Él fue el que me lo explicó. Por eso fue que cuando yo le dije a él, por eso que él dice, ellos viven un karma, ¿no? Porque yo vivo, cargo un karma que es la consecuencia y la culpa de todo el mal que he hecho, y tengo que estar repitiendo. Y yo me acuerdo cuando aquel budista me decía, es algo extraño, pero yo quiero, él se reunía conmigo todos los días por la tarde y me decía, es algo extraño, y es porque es que cuando yo te miro a ti y yo te veo, y era un practicante del budismo real, él hacía sus meditaciones y nos sentábamos a dialogar. Yo le daba mis devocionales por la tarde y él me daba los de él. Pero él decía, hay algo raro contigo, y es que yo no veo karma en ti. No veo como ese estado de condenación, de ese caos, yo no lo veo. Y lo que pasa es que cuando yo acepté la fe en mi Señor, en mi Salvador Jesucristo, el que me salvó, Él me dio una nueva vida. Y Él me quitó el caos, Él me sacó del caos y ya no tengo karma. Ya ahora tengo soy una nueva criatura, una nueva creación en Él. Y Él hace, ¿qué? ¡Eso es imposible! ¿Cómo es posible? Yo digo, para los que creen en Cristo, todas las cosas son posibles. Si tú crees en Él, ahora te tengo que enseñar cómo llegar a Él. ¿Sabes qué? Aquel budista que vivía en Malasia, cuando terminamos nuestra última sesión, porque tenía que irse, me dijo, voy a mi país a comprarme una Biblia y voy a leer sobre Jesús. Ese Cristo del que tú hablas y ese Cristo en el cual tú vives. Ahora, el Evangelio es una verdad que se vive y que el mundo la experimenta a través de lo que tú vives. Y él es, ahora tú crees, pero si tú vas, pero si tú eres un cristiano de estos guachi guachi, y ves, ay, es que yo estoy buscando entender la verdad y estoy ahí, pues, a ver, estoy, yo soy un open mind. Un open mind. No, tú no eres un open mind. Yo tengo eso, te lo explico después. Yo te voy a decir después lo que tú eres. No, tú tienes que tener clara cuál es tu verdad. Y si tú no puedes, si tú no puedes decir esta es mi verdad, es porque tú no has experimentado a Cristo todavía. Y tú puedes llevar años en el Evangelio y no haber experimentado a Cristo. Cuando tú experimentas a Cristo, tú no vuelves atrás. Y vas a pasar crisis, vas a pasar momentos de ¿sabes? Yo los paso, momentos de oscuridad, momentos de arriba, de abajo, porque la fe, hoy estoy aquí, pero estoy en Cristo. La diferencia es que el que está en Cristo, no importa si su fe está arriba o está abajo, está en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, estás en Él. Y puede estar arriba, abajo, pero estás en el pacto. Te mantienes en el pacto. Y el Dios del pacto es fiel. Y Él dijo, yo te libré del caos. Y tú eres mío. Y no importa nada, nada te va a apartar de ese amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada te podrá apartar de ese amor en que tú y yo experimentamos en Cristo. Dile conmigo, estoy en el amor de Cristo. Eso es libertad. Y eso ocurre en un proceso. Eso no ocurre, eso no es una pastilla que tú te tomas hoy. Ay, se me ay, que ay, esta predicación de tu mamá buena. No, mire, usted sabe que hay predicaciones mías que lo que te da es dolor de estómago. Y hay cosas que yo digo que usted le, y yo le digo, qué bueno que te duele, porque te está haciendo efecto. Amén. Porque el evangelio es así. Hay cosas que te van a doler, pero hay cosas que te van a alegrar. Pero lo más bello del evangelio es saber que yo puedo vivir en la libertad que Cristo me ha dado. No he terminado, estoy apenas empezando la predicación, así que los tengo que dejar hasta aquí. Y esto va a continuar. ¿Por qué? Porque todavía no he hablado de lo que es la imagen. Voy a dejarle algo sobre la imagen. Mientras el ministerio va subiendo, voy a darle algo sobre lo que es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que se perdió en nuestra relación cuando caímos? ¿Qué es la imagen de Dios en nosotros? Y con eso vamos a iniciar la próxima vez. ¿Qué es la imagen? Diga conmigo, ¿qué es la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué significa perder la imagen de Dios? Y voy a dar uno de los puntitos que habla el teólogo holandés Gerardus Vos. Gerardus Vos. Me encanta Gerardus Vos. Dice que la imagen no existe solo en correspondencia con Dios, sino que en estar, ya conmigo, estar dispuesto hacia Dios. Estar dispuesto hacia Dios. La naturaleza de Dios es, por así decirlo, me encanta esto, el sello, digo conmigo, la naturaleza de Dios es el sello, diga conmigo, el sello. Nuestra naturaleza es la impresión que produce ese sello. Ambas encajan. Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Por qué es tan importante cuando nosotros hablamos, dice, yo estoy sellado por el Espíritu? Yo estoy. Nosotros quizás no lo vemos muy bien porque no hemos. Nosotros lo más cercano que tenemos es un sello de carta, ¿verdad? Que uno coge un tiquecito y le pone un sello. Pero los sellos del tiempo en que esto se escribe, del primer siglo, todavía existen, era como una marca, es más como el sello corporativo que tiene tinta y tú lo... Pero antes el sello tenía una forma, tenía una marca, que entonces lo que se hacía era que se sellaba, cuando se sellaba un documento, era que se ponía un tipo de cera derretida, caliente, y se le hundía el sello y se sacaba. Entonces la marca que tenía eso daba la autenticidad del documento. Ahora, lo que te hace auténtico a ti no es lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios ha puesto en ti. ¿Vuelvo ahí? La autenticidad tuya no es lo que tú estás tratando de hacer en el caos para que el caos te acepte, sino lo que Dios ha hecho y ha puesto en tu vida, que habla de Él como tu creador, tu identidad. Por eso es tan extraordinario la marca de Dios en nuestras vidas, porque entonces el mundo la ve y dice, ay, tú tienes, el mundo lo ve como algo extraño. Los que tienen a Cristo, a mí me encanta, yo nunca dejo a tus amigos inconversos, porque ellos van a validar que tú le estás sirviendo al Señor. Me dicen, ay, ahora tú eres como raro. Ay, a ti te pasa algo raro. Tú estás como uno dice, a mí me lo han dicho, tú no estás deprimido. ¿Cuántos le han dicho eso? Si tú estás como raro, como que ya no janguea tanto conmigo. Pero yo estoy contigo, pero no hago las cosas que tú haces. Pero tú tienes, pero dice, pero me gusta lo que tú tienes, pero no sé, pero y ella es, pero le espanta cuando tú le dices, no, es que yo le sirvo a Cristo. Ahí se le trepa el diablo. Porque los que están en el caos odian el nombre de Jesús y el nombre de Cristo. ¿Te ha pasado? ¿Sabes? Hay gente que me dice, mano, es que tú tienes algo. Yo no sé, brother, tú tienes como una energía, como una vibra. No, yo no tengo vibra ni tengo energía. Yo tengo el sello. Alguien me dice, yo tengo el sello. Y el sello es que lo que hay en mí cuadra con lo que Dios tiene. Cuando lo que está en mí es como la parte que encaja con Dios. Yo encajo con Dios. Por eso es que el sello encaja. Y cuando deja ver si este sello es y le pone, encaja. Tú y yo encajamos con Dios. Pero el que no lo tiene dice, ah, eso eres tú. Tú eres un religioso. Tú eres una religiosa. Ahora tú eres el más santo. No, yo no soy el más santo. Ah, ahora tú tienes la alternativa. ¿Y qué va de ahora? No, yo no soy la alternativa. Yo le digo, el que me selló es la alternativa. Cristo es la alternativa. Pero ¿sabes qué van a hacer tus amigos? Tus amigos van a verte si tú eres consistente. Y si tú eres consistente en lo que tú eres y persistes, y te van a estar velando porque te van a tirar la cascarita. Y te van a tirar a ver si tú sabes, como que resbala. Y tú estás ahí, pero tú cuando tienes el discernimiento del Espíritu, tú te das cuenta de la cascarita y dices, no voy a resbalar porque yo estoy sobre la roca, que es Cristo. Lo que ellos no saben es que tú le perteneces al Señor y tú con amor los vas a traer a la fe. Los arrastra. ¿Cuántos están aquí? Yo me emociono de esto. A mí el Evangelio me emociona. A mí el Evangelio me llena de una alegría que yo quiero que te contagie a ti. ¿Cuántos validan lo que estoy diciendo? Dice amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Lo más interesante de todo esto es que lo que te va a ti a hacer, mire esto, vivimos en... lo que tú eres en Cristo te va a hacer el mejor. ¿Ok? El Señor te envía a ti a un mundo en caos para que en medio de ese caos con el tú luchas, porque si tú estás en medio del caos vas a luchar. Tú vas a luchar. Se te van a sacudir los pies en el caos. Por eso nos necesitamos. Por eso venimos, por eso nos congregamos, porque aquí nos fortalecemos unos con otros. Aquí nos animamos unos con otros. Aquí el Señor nos edifica y nos capacita y nos da nuevas herramientas. Porque yo los envío hoy a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y ustedes van a un mundo en caos, pero ustedes van a prevalecer. Y el Señor los ha traído para que prevalezcan, para que sean luz, para que manifiesten y den a conocer que en Dios hay esperanza. Dice amén. Ahora, ¿cómo tú sabes que tú estás en el lugar correcto? ¿Cómo tú sabes entonces? El Espíritu del Señor que está en ti dice amén. Dice amén. Mire, hoy el Señor nos ha traído a un escenario de reflexión. Dios quiere que tú vivas en libertad para toda la vida. Que tú vivas en libertad. Hoy nosotros celebramos un día, el día de las primicias. Y la primicia más importante se llama Cristo Jesús. Él es la primicia, el primero. El primero que tuvo un cuerpo glorificado. El primero. Él es el primogénito, el primer hijo de Dios. Y nosotros somos los hermanos de Jesús. ¿Verdad? Y Dios es nuestro Padre. Ahora, nosotros vamos a ser como el hermano mayor. Vamos a imitar a Jesús y vamos a darle gracias, porque si Él soportó todo, escuche bien, el Señor soportó la cruz, por ti y por mí. Él fue fiel hasta la cruz. Él fue fiel. Eso es fe. Fe es ser fiel hasta el final. Ya conmigo, fe es ser fiel hasta el final. Ahora, mire esto. Esto que estoy diciendo, apúntelo para la semana que viene para que me lo acuerden. Fe es ser fiel hasta el final. Junior, fe es ser fiel hasta el final. Porque Él fue fiel. Ahora, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Se supone que quien muriese el día que comieron del árbol, que está por aquí, era Adán. Pero cuando Dios hace los pactos, Él sabe que el hombre puede fallar. Él sabe que puede fallar. Pero Él está comprometido. Y Él nos ama tanto que lo que hizo fue que le extendió a Adán un día tras otro, mientras había, el diablo tenía el decreto de muerte, lo tenía así, lo logramos. Y dice, no, Él no va a morir. Va a morir uno. Pero Él no va a morir. Y como Él es fiel al pacto, Él vino personalmente en Jesús. Y Él murió. ¿Cuánto tiempo se tomó, verdad? ¿Cuánto tiempo se tomó en que alguien muriese y por ese... En, por, y tomar el decreto. Ahora, el diablo tenía el decreto de muerte. Alguien me da un papel por ahí. Mire, yo tengo un papel aquí. El diablo tenía el decreto. Aquí está, lo tengo todavía. ¿Cuándo vamos a cumplirlo? Aquí está. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la cruz? ¿Qué hizo? Se lo quitó al diablo y le dijo en la cruz: te lo quito, ya él no va a morir por ese decreto. Yo agarro el decreto, yo muero por él. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido, yo soy fiel, y como yo soy fiel, él no cumplió, pero yo cumplo. Dale un aplauso al Señor por eso. Jesús de la cruz le arrebató el documento. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos vemos la semana que viene. Estemos en pie y seguimos con esto mientras adoramos al Señor.
Qué bello es ese sacrificio que Jesús hizo, pagando nuestro pecado, muriendo por nuestra culpa.